Tales para todos.
Presentamos Ahora en Duna con Josefina Stavrakopoulos y María José Soto. Auspicio de Credicorp Capital. Duna. Sonidos de tu mundo.
12 con un minuto, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, acá al 89.7. En Santiago, 24,7 grados, cielos totalmente despejados y una máxima que podría llegar el día de hoy hasta los 31 grados. María José Soto, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Bien, todo bien.
Con frío en este estudio, helado.
A diferencia de lo que está pasando afuera, que ya se siente bastante el calor.
Y se va a sentir durante todo el día.
Va a estar fuerte. Y eso queda la sombra. Los 31 grados, imagínate al sol.
Sí, hay que cuidarse. Harto bloqueador solar. Oye, estamos preocupados porque hoy tuvimos reporte sanitario, José, y la verdad es que las cifras no están siendo buenas. Hay un aumento que ha sido sistemático, la verdad, los últimos por lo menos 6-7 días, que ha sido como permanente, una crecida de los casos positivos. Y hoy ya se registraron 3.134 contagios de coronavirus, que de hecho es la cifra más alta desde el mes de julio. Por lo tanto, hay una preocupación y es parte de la tendencia ya mundial que están creciendo los casos de COVID en todo el planeta, Latinoamérica, Europa, Estados Unidos, a propósito de la variante Ómicron.
Vamos a estar pendientes de lo que ha pasado con la nueva mesa directiva de la Convención Constitucional. Ya ayer asumieron y hoy día ya están más empoderados con su cargo. Veíamos recién al vicepresidente de la instancia de este órgano de encargado de redactar la nueva Constitución, dando una conferencia de prensa a propósito de lo que se viene durante los próximos meses. Y por supuesto les vamos a estar contando parte de lo que ha sido las primeras horas de la nueva mesa directiva de la Convención.
Exactamente. En otros temas, hoy parte la normativa que ofrece multas para quienes fumen o dejen colillas en las playas, en los ríos o en los lagos, hasta 200.000 pesos de multa o servicio comunitario, que yo encuentro que es bastante más efectivo, sí. De hecho. Bueno, les vamos a contar en qué consiste, porque claro, estamos en fecha, en periodo de estival, de vacaciones, de uso de playas, de ríos, etcétera, y la limpieza y preocuparse de lo que utiliza es fundamental.
Y en el ámbito internacional, preocupación por la situación COVID-19 a nivel mundial, por supuesto, pero Francia está bien ahí dándole duro a los que no están vacunados con este pasaporte de vacunación, que ya por lo menos superó su primer trámite en Francia, pero no fue fácil, con bastante polémica. Y en otras informaciones, hoy día se cumple un año, ¿te acuerdas? De la llegada de manifestantes al Capitolio, que irrumpieron ahí. Habló Joe Biden hace poquito rato dando declaraciones y fue bastante duro con el ex presidente Donald Trump.
Con la Francesca Ravizza les vamos a contar más de la teleserie Djokovic, que fue deportado. Y ahora está con
está unas declaraciones
bien importantes. Está en un hotel, sí. Sí, pero no le rechazaron finalmente el ingreso.
Y él apeló y por eso lo mandaron al hotel.
Claro, exactamente. Que, está pero claro, hay unas declaraciones que son bien impactantes de él y de su familia. Les vamos a contar esa polémica y de cómo en Australia quedó la escoba con su caso puntual. Y como siempre, la pregunta del día para que participen en todas nuestras redes sociales. Hoy aumentaron a más de 3.000 los casos de COVID-19. ¿Tienes tu dosis de refuerzo? Te dejamos tres alternativas. Sí, hace rato, no he podido ir o no me vacunaré.
Mientras ustedes votan, nosotros saludamos a Quique Yabar, que ya está en el estudio. ¿Cómo estás, Quique?
Muy bien, ¿y ustedes?
Bien.
Hola, Quique.
Qué bueno. ¿Vamos con los titulares?
Vamos.
El Ministerio de Salud informó 3.134 casos nuevos de coronavirus y 30 fallecidos registrados, según cifras informadas por el DEIS. La positividad nacional llega hoy al 3,84% y es de un 4% para la región metropolitana, luego de que se informara el resultado de más de 64.000 exámenes entre antígeno y PCR. En cuanto a camas críticas disponibles a nivel nacional, hay 256 en todo el territorio. El ministro vocero de gobierno, Jaime Belolio, aseguró que Paula Daza se reintegra al gobierno como asesora presidencial y que no reemplazará la labor que hacía en el Ministerio de Salud. El vocero de gobierno sostuvo que esta labor apunta a materias de salud pública, manejo de la pandemia y también el proceso de vacunación con mirada hacia el futuro. María Elisa Quinteros dijo que sería compleja una visita del presidente Sebastián Piñera a la convención debido a las violaciones a los derechos humanos durante el estallido social, que no han sido del todo reconocidas por el Estado. La presidenta del órgano redactor de la nueva constitución enfatizó que ella no podrá en riesgo lo que se está construyendo por una eventual visita del mandatario y que uno de los énfasis de su gestión será acercar a la ciudadanía el proceso constituyente. El vocero de gobierno, Jaime Belolio, cuestionó el ingreso de la indicación que crea el impuesto a los superricos como parte del financiamiento del proyecto de pensión garantizada universal, asegurando que se trata de un boicot a la iniciativa. En ese sentido, Belolio aseguró que el Ejecutivo está dispuesto a dialogar para explicar el financiamiento de esta y evitar lo que denominó como un gallito político. El presidente Sebastián Piñera se reunirá esta tarde en su casa con los principales dirigentes de Chile Vamos, con el objetivo de organizar la recta final del gobierno y lo que pasará después del 11 de marzo, cuando el bloque se convierta en oposición. La reunión también participarán algunos ministros del comité político y se celebrará cerca de las 19 horas. Y vandalizaron con rayados contra el presidente electo el muro exterior de la llamada Moneda Chica en la comuna de Providencia. El hecho fue reportado a carabineros durante la noche del miércoles, donde la frase decía Boric Amarillo, libertad a los presos de la revuelta y no más cename. Fueron estos mensajes escritos en el muro que sostiene la reja perimetral de esta casona. Noticias del mundo, Perú declaró el toque de queda en la provincia de Lima por el incremento de contagios de coronavirus. Esto después de que la autoridad sanitaria confirmara que el país entró de manera oficial a la tercera ola de infecciones. La pandemia ya ha dejado más de 200.000 muertos en esa nación y actualmente ya son 21 las provincias del país en las que se han aplicado el toque de queda, además de restricciones de aforo para espacios cerrados y el desplazamiento interregional. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, advirtió un año del asalto al Capitolio que no se puede aceptar que la violencia política se convierta en la norma. En ese sentido, Biden dijo que hoy su país tiene que decidir qué tipo de nación van a ser. Se espera que el mandatario hable hoy en la Sala de las Estatuas en la sede legislativa en compañía de su vicepresidenta Kamala Harris. El régimen de Kim Jong-un confirmó el lanzamiento del misil hipersónico que cayó en el mar de Japón. Expertos estiman que Corea del Norte realizó una prueba en un mes poco habitual para testear la fiabilidad de este sistema en el clima gélido de la península. El duelo entre el Bologna y el Inter de Milán fue suspendido por el aumento de casos de COVID-19 en el equipo de Gary Medel en específico. El equipo de Alexis Sánchez y Arturo Vidal llegó a disputar el compromiso, pero el duelo no se jugará y será definido de manera administrativa. Recuerden que Gary Medel también está positivo por COVID-19.
COVID. Gracias, Quique.
Gracias a ustedes.
12:07, hablando de Gary Medel, que está con COVID, y otras personas, por supuesto, que lo están pasando bastante mal con esta enfermedad. Les cuento que ya a 675 días de la llegada del COVID al país, hoy se registró una significativa alza en los casos diarios. Lo hemos contado, algunos expertos decían que producto de la variante Omicron podían llegar a los 3.000. Bueno, eso se superó hoy día con 3.134 contagios, el número más alto desde hace 6 meses, cuando el 8 de julio, en ese entonces, se registraban 3.194 contagios. En comparación al reporte de hace una semana, los contagios registrados hoy día representan un aumento de 1.321 casos con respecto a las cifras del jueves pasado. Y en ese sentido, hay que destacar que el máximo pic de la ola asociado a la variante Delta, que azotó con fuerza en octubre y noviembre del año pasado, fueron 2.950 casos diarios el pasado 12 de noviembre. Y actualmente, según informa el ministro de Salud, el día de ayer habían cerca de 700 contagios con variante Omicron en el país. Así, la variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional sigue siendo bastante positivo, al alza 45% si se compara en los últimos 7 días. La positividad 3,84% a nivel nacional, en la metropolitana supera el 4%. Y en contraste a estas cifras, el número de pacientes COVID hospitalizados continúa a la baja, llegó a 479 pacientes. Y esto podría tener que ver con la variante Omicron, que sabemos que es mucho más contagiosa, pero hasta el momento no se han visto hospitalizados con esta variante ni tampoco muertos por causas asociadas a esta misma variante. Sin embargo, lamentablemente, igual el DEIS reporta el día de hoy 30 fallecidos por causas asociadas al COVID-19. Y también En el informe epidemiológico de salud se reveló un alza de casos de coronavirus a lo largo del país y un alza preocupante, sobre todo en la ciudad de Iquique. Hace una semana, a nivel nacional, habían 7.565 casos activos, una cifra que ha ido en aumento y ya llega a los 10.020. De hecho, desde el 6 de diciembre, que el país no tenía al mismo tiempo más de 10.000 contagiantes, una situación que se da en medio de esta variante Omicron. Y lo más complejo es lo que se está viviendo en Iquique, en la región de Tarapacá, zona que vio un explosivo aumento de casos activos en 7 días. En el anterior reporte epidemiológico, la ciudad registraba 124 contagios y dicha cifra aumentó a 801 en el informe que se reveló anoche. De hecho, Temuco, que es la segunda comuna con más contagiantes, solo registra a 308 personas cursando la enfermedad actualmente. Y de hecho, la citada región registra una tasa de contagiantes de 263,9 personas por cada 100.000 habitantes, la cifra más alta a nivel país.
Bueno, y a nivel regional, claro, la región de Tarapacá está atravesando un explosivo aumento de casos de COVID-19 a raíz de las fiestas de fin de año. Hasta ayer ya se registraron 216 contagios totales, concentrados principalmente en las comunas de Iquique, en Alto Hospicio, ambas en fase 3 desde esta semana. El aumento de casos se debe a la movilidad de la población, el incremento en general de las reuniones sociales en estas fechas, claro, el relajo de las medidas preventivas, eventualmente el aterrizaje de la variante Omicron, es lo que decía de hecho el Seremi de Salud, Manuel Fernández, quien dio una entrevista en MOL. Esto último también está asociado al incumplimiento de medidas sanitarias que incluyen portar el pase de movilidad, es decir, contar con todas las vacunas, incluyendo la dosis de refuerzo. Solamente en diciembre se cursaron 48 sumarios sanitarios por incumplimiento del pase de movilidad en restaurantes, pubs y discotecas. Algo que hablábamos fuera de micrófono es que en muchos pubs, restaurantes, etcétera, están pidiendo el pase de movilidad, pero no lo piden con el carnet de identidad, por lo tanto, es bien fácil también usar el pase de movilidad de otro.
O no lo escanean.
O no se escanea, exacto, no se confirma que efectivamente está al día, está con las 3 dosis, entonces se hace difícil la fiscalización. Es por eso que se puede observar en Iquique, por ejemplo, largas filas de personas que buscan hacerse examen PCR por sospecha de contagio o porque son contagios estrechos. Según consigna La Estrella de Iquique, el diario La Estrella, las últimas semanas se han hecho más de 2.000 test diarios y la cifra va en aumento, lo que ha provocado un colapso de varios puntos de búsqueda activa. Según ha comentado también Germán Carvajal, que es director del Departamento de Salud de la Municipalidad de Iquique, en la última semana ha habido un aumento de casos de 400%, entonces eso lleva a que más gente vaya a consultar apenas tenga algún tipo de síntoma respiratorio. El mismo balance tiene el Seremi, que dijo que a partir del brote que se ha incubado después de Pascua, de las celebraciones de Navidad, se ha visto un significativo aumento de la demanda de testeo por búsqueda activa de pacientes asintomáticos. Por lo tanto, la situación en el norte es complicada.
12:13, y a pesar de la incertidumbre en el sector de salud, no solo por la pandemia que está provocando el COVID y los efectos en el negocio de las clínicas, sino por el derrotero que seguirá el área de las aseguradoras. El grupo controlador de Clínica Alemana, según lo que destaca Pulso hoy día, está preparando su ingreso a la industria de las ISAPRES, Grupo Alemana, sociedad que pertenece en un 100% a la Corporación Chileno-Alemana de Beneficencia, realizó un aumento de capital en la ISAPRE que tiene registrada desde el año 2001. Pero, claro, ustedes podrían decir, no me suena una ISAPRE relacionada a la Clínica Alemana, y es totalmente razonable porque está registrada en la Superintendencia de Salud, pero no ha tenido actividad desde el año 2001 hasta ahora. Y según lo que destaca este medio, explican que este aumento de capital de 24.000 millones de pesos en 3 años corresponde a un proyecto para poder generar una solución innovadora en el área del financiamiento en la salud y que tendrá la capacidad de adaptarse a las nuevas exigencias regulatorias en caso de cambios de normativa. Eso implica, por ejemplo, que la compañía, en caso de que requiera modificaciones por la eventual desaparición de las ISAPRES, podría adaptarse incluso a este nuevo escenario. Y frente a esto, según lo que explican fuentes del sector, es que podría entrar a competir en el segmento con Colmena, y que en el área de seguros, donde comercializa seguros complementarios de salud, el grupo tiene 200.000 clientes. El grupo podría ser un segmento a capturar a través de ISAPRE. Y también lo que calculan es que en el extremo, si todos sus aseguradores toman su ISAPRE, tendrían el 10% de participación del mercado. mercado. Ahora, la decisión del grupo también se produce, hay que decirlo, en un escenario bastante complejo para el sector de las ISAPRES, porque en el noveno mes del año la industria suma pérdidas por 138 mil millones de pesos, cifra que es más que todas las utilidades que lograron en 2019 y 2020. Y las pérdidas se comparan también con las ganancias por 64 mil 400 millones de pesos que anotaron en septiembre del 2020 y con la pérdida de 6 mil 935 millones de pesos que registraron al tercer trimestre de 2019. La situación en el sector de las ISAPRES también es algo que se ha hecho sentir en los cambios de propiedad. En mayo del año pasado, el gerente general corporativo de Vetia y director de Colmena declaró ante la Fiscalía Nacional Económica que el problema es que hoy en día está todo en discusión y no hay claridad si de acá, por ejemplo, a 3 años va a existir las ISAPRES, no van a existir las ISAPRES, van a tener un plan único con Fonasa, no lo van a tener, no hay claridad al respecto, y sabemos que la industria ha sufrido cambios severos, cambios en las últimas décadas, así que llama la atención este tipo de movimientos en el fondo que se da en relación a las ISAPRES, pero en concreto los dueños de Clínica Alemana están preparando su entrada a este negocio de las ISAPRES.
12 del día y 15 minutos. Bueno, ya sabemos hace rato que hay una moneda chica, que es precisamente donde se está conformando el nuevo equipo de gobierno del presidente electo Gabriel Boric y sus más cercanos. Está ahí en Condel, en la comuna de Providencia, y en la madrugada fue vandalizada. Recordemos este edificio que es de esta casa, que es de la Universidad de Chile. Fue vandalizada por personas de las que se está investigando de dónde vinieron, pero en los rayados, esto fue cerca de las 23 horas de anoche. Yo les decía, está en calle Condel, donde se está organizando, donde vemos todos los días llegar al presidente electo, y en las murallas, que son de color blanco, decía frases como libertad a los presos de la revuelta, Boric amarillo, no más cename, entre otras consignas, donde, claro, se le dejaba mensaje un poco al presidente electo y a su gente. Sobre el tema reaccionaron Camila Vallejo, una de sus principales asesoras, diputada, que ella decía que encuentra muy legítima, totalmente legítima, dijo, esta forma de expresión, sobre todo en estos temas. Consultada sobre si se sienten inseguros, la diputada del Partido Comunista dijo que no nos sentimos inseguros, respetamos obviamente las formas de expresión. Sabemos la situación crítica del Sename, por ejemplo, por eso está contemplado en nuestro programa de gobierno. Fue un poco menos condescendiente, digamos, con quienes hicieron este rayado. Giorgio Jackson, que es el coordinador político del presidente Boric, que dijo que entienden que las personas quieran manifestar su opinión, es algo legítimo, pero este es un lugar prestado, recuerda él, de la Universidad de Chile, que nos acogió. Esperamos poder entregarlo exactamente en las mismas excelentes condiciones que lo entregaron, añadió el diputado, cuyas palabras fueron en todo caso respaldadas por Camila Vallejo, quien, si bien no cuestionó el contenido de los rayados, pidió también encontrar otras formas de protestas y no finalmente generar un daño a la Universidad de Chile a través de esta casa que les prestaron para empezar a organizarse de cara al nuevo COVID.
En todo caso, estos rayados no impidieron que hubiesen reuniones hoy día en la mañana en esta llamada moneda chica, porque Gabriel Boric estuvo reunido con el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard. Tras este encuentro, el secretario mexicano dijo que le transmitió todo el respeto y la simpatía del pueblo con el gobierno mexicano por su triunfo en la segunda vuelta y le deseó el mayor de los éxitos. Dijo que conversaron sobre temas de interés común, como por ejemplo el fortalecimiento de la Alianza del Pacífico. Otro tema que les interesa es que la voz de América recupere peso a nivel internacional. Entre más cerca estemos, decía el secretario de México, es que se recupera esto a nivel internacional. Pero también el secretario de Relaciones Exteriores mexicanos aseguró que le extendió una invitación a Gabriel Boric para que visite el país y confirmó que para el cambio de mando van a estar presentes, que va a ser el 11 de marzo. Sí, viene, por lo menos va a venir algún representante de México, no confirmó que fuera el propio presidente, Andrés Manuel López Obrador, pero podría ser él también, que es el encargado de las relaciones exteriores. Dice que van a estar cerca de este gobierno en cuanto al programa y lo que representan, y dice que hay un lugar muy especial en México para Chile, sobre todo con este gobierno. Y enfatizó que la conversación fue cálida, franca, cercana, y dice que eso tiene relación también en cómo va a ser las futuras relaciones entre México y Chile en los próximos años, y descartó algún tipo de encuentro con el gobierno actual, con el gobierno del presidente Sebastián Piñera. Solo se reunió con Gabriel Boric.
Bueno, además de las reuniones con representantes de México, hace rato que ya sabemos que están intentando la conformación del nuevo gabinete. De hecho, Camila Vallejo dijo hace unos días que lo más probable es que haya anuncios la próxima semana. Por lo tanto, hoy día la prensa saca muchos temas sobre las frenéticas reuniones que está teniendo Boric para asegurar un piso mínimo también en el Parlamento y en paralelo llenar los cargos en el gabinete. Negociaciones con distintos partidos políticos, por ejemplo, consigna Mostrador ante el complejo escenario de minoría parlamentaria, por lo tanto la necesidad de llegar a acuerdos. Desde el gobierno entrante ya comenzaron para hacer gestiones con distintos acercamientos con otras fuerzas, además de Nuevo Trato Social, con quienes aún no logran, de hecho, dar con una estrategia de integración para otorgar un mayor piso de implementación del plan gubernamental, que ya van conversaciones con también con el Partido de la Gente, Ciudadanos, Ecologistas, Humanistas, además de los independientes. Mientras las reuniones se generan de manera paralela en distintos sectores con distintos representantes, se trabaja a toda máquina en la conformación de este gabinete. El anuncio se va a llevar supuestamente a cabo en tres etapas. En la primera instancia serán presentados los ministros, dos días después se espera dar a conocer los subsecretarios y luego será el turno de seremis, delegados presidenciales y también provinciales. Si bien todavía no se han encendido las alarmas y sin dar nombres, cercanos al mandatario electo reconocen dificultades para llenar cupos necesarios, ya sea por negativas o por resguardo, pensando en un primer recambio, toda vez que nombres fuertes no sobran precisamente.
12:21 y les tengo una buena noticia, sobre todo los que están pendientes del cuidado del medio ambiente y no les gusta también el humo del cigarro. Bueno, ya está listo para convertirse en ley este proyecto denominado Chao Colillas, que va a traer multas que van desde las 4 UTMs a... por ejemplo, podría ir de los 54,000 pesos a los 217,000. Una norma que se espera sea promulgada en los próximos días, considerando además que quienes infrinjan podrán pagar haciendo servicio comunitario, particularmente limpiando playas. Esto porque la iniciativa busca evitar precisamente esto, contaminar con colillas de cigarro, y facilita su reciclaje o reutilización y prohíbe que se dejen restos residuos en playas, ríos y lagos. Porque, pucha, que da rabia, sobre todo en verano, cuando uno va más a la playa, está en la arena, encontrar colillas de cigarro, porque es molesto finalmente. Si es basura, porque no cuesta nada tirarla a la basura.
Bueno, hacernos cargo de nuestra propia basura.
Totalmente. ¿Viste las imágenes de Año Nuevo? ¿Cómo quedaron las playas de sucias? Y al otro día, terrible, mucha gente, porque quería... finalmente limpiando las playas y sí, mucho rato, porque estaba realmente muy sucio. Bueno, esta ley también fija que respecto a los mismos espacios tampoco se podrá fumar dentro de una faja de 80 metros de ancho medidos desde la línea de más alta marea de la costa del litoral y de los terrenos fiscales. Con una distancia de 80 metros medidos desde donde comienza la ribera. La norma también fija que, salvo en los lugares que se prohíbe fumar, si estos lugares cuentan o no con patios o espacios al aire libre, deberán instalar ceniceros o contenedores o receptores destinados a el depósito de filtros, colillas, cenizas, entre otros. Y además se prohíbe arrojar los filtros o las colillas de cigarro en la vía pública, en los patios y al aire libre, algo que yo creo que ya muchas personas lo tienen súper internalizado. Yo creo que había un cambio de mentalidad totalmente. En los 90 se usaba mucho que la gente fumaba en el auto, me acuerdo, en la carretera, y los tiraban. Todo tiraban el mundo, las colillas.
Todavía.
O sea, todavía lo hacen, pero mucho menos, yo creo.
Mucho menos, sí.
Hay
mucha, y hay como una presión social de hacerlo.
De todas maneras, sí. Y nos falta el auto que se enoja el de atrás que ve esto y le dice, oye, ¿cómo tiras la colilla a la calle? Bueno, ya hay más conciencia, pero todavía falta, y por eso también es importante que se generen este tipo de normas. Ahora, en cuanto a la fiscalización, claro, le va a corresponder a la Policía Marítima, Fluvial, y en caso de constatarse alguna infracción, esta se deberá denunciar ante el juez, y cualquier persona podrá denunciar el incumplimiento de las obligaciones establecidas en este proyecto. Así que una súper buena medida, sobre todo para cuidar las playas, los ríos, en esta época ya de vacaciones.
12 del día, 24 minutos. Oye, José, esto pasó en Vitacura, en un mall de Vitacura, bien llamativo.
En el Casa Costanera.
En el Casa Costanera. Se evacuó a clientes del mall en Vitacura luego de un incendio en un vehículo, en un piso subterráneo. De hecho, fue en esta mañana que se reportó una evacuación de clientes que estaban dentro del centro comercial Casa Costanera en la comuna de Vitacura. Y según la información que se ha dado, esto fue gatillado por un auto que se incendió en el piso menos 3 del mall, y por ahora afortunadamente no se reportan personas lesionadas, pero debido al trabajo que hace bomberos a esta hora, el tránsito de Avenida Nueva Costanera hacia Avenida Vitacura permanece desviado, o sea, no elige otra alternativa. De hecho, está desviado por Juan Bautista Pastene, según señaló Transporte Informa. Además, el flujo vehicular está con normalidad hacia el oriente. Sin embargo, están tratando un poco de arreglar la situación y está la evacuación completa entonces de este subterráneo del mall de Costanera, luego de Casa Costanera, luego de este auto que extrañamente se incendió en el piso menos 3.
Impresionante. Estoy tratando de buscar cómo está el tránsito a esta hora, pero parece que
se normaliza.
Claro, pero parece que sí.
Pero sigue el desvío, sigue.
Con desvío. Sí. Sí, se está generando desvío todavía, así que si pueden evitar esa zona.
Claro, es en Avenida Nueva Costanera, ¿dónde está el mall Casa Costanera? En Avenida Nueva Costanera hacia Avenida Vitacura, que está desviado por Juan Bautista Pastene.
Ya, pues con esa información nos tenemos que ir a una pausa, pero queremos recordarle, por supuesto, la pregunta del día.
Y es la siguiente: aumentaron a 3.000 los casos de COVID-19. ¿Tú tienes tu dosis de refuerzo? Te dejamos tres alternativas. Sí, hace rato, no he podido ir o no me vacunaré.
Oye, a propósito, a fines de este mes debería comenzar la segunda dosis de refuerzo.
Claro.
Que ya
viene siendo la cuarta vacuna.
La cuarta vacuna, tal cual. Esperemos que muchas personas ya vayan por esa cuarta vacuna, porque es más que necesario considerando la variante Omicron.
De todas maneras.
Y hay novedades en un ratito más en cuanto a eso, porque viene el reporte sanitario con el ministro de Salud. Tenemos que hacer una breve pausa comercial. A la vuelta, por supuesto, vamos a estar hablando del polémico caso de Novak Djokovic con la Fran Ravizza y noticias del mundo también. Pausa y volvemos acá al 89.7. Esto es Ahora en Duna.
¿Necesitas identificar a tus clientes de forma remota, rápida y segura? Verificaciones en segundos con privacidad, seguridad y consentimiento. TOC Biometrics, empresa premiada internacionalmente que simplifica tu vida con soluciones de inteligencia artificial 100% digitales y sustentables, que ahorran tiempo y dinero. TOCBiometrics.com.
Para ayudar a extender la vida del planeta, hoy los híbridos Toyota extienden su garantía por hasta 8 años. En Toyota extendimos la garantía de nuestros modelos híbridos por hasta 8 años o 160 mil kilómetros, para que así conduzcas con todo el respaldo que solo Toyota te puede entregar. Conoce la línea de productos híbridos más amplia en toyota.cl. Garantía para componentes híbridos de hasta 8 años o 160 mil kilómetros. Lo que ocurra primero. Conoce más sobre los términos y condiciones de la garantía en www.toyota.cl.
¿Por qué no nos vamos de aquí? Vámonos de este pueblo.
¿Cómo nos vamos a ir?
No somos de aquí.
La nave del olvido. Ópera prima de Nicole Ruiz Benavides. Una película sobre libertad y una historia de amor poco convencional en un entorno tradicional al extremo. Protagonizada por Rosa Ramírez Ríos y Román Assad. Hashtag Todos Somos Persona. Desde el 13 de enero en salas de cine y próximamente en plataformas digitales. La nave del olvido.
Nunca me había sentido tan feliz.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Soy Polo Ramírez y los quiero invitar a que juntos, cada tarde, abramos las ventanas y dejemos entrar un poco de aire fresco. Los temas que nos despiertan la imaginación, las noticias que nos sorprenden y las conversaciones que nos entusiasman de lunes a viernes a las 6 de la tarde, solo aquí, en Radio Duna.
Cibertranquilidad por Claro Empresas. Hablemos de ciberseguridad. Hablemos de la información de tu empresa y del valor que ella tiene. La información es tu mayor capital, sin importar si eres pequeña, mediana o grande. Protégela y asegura la continuidad operacional de tu negocio. Llevamos 15 años desarrollando soluciones flexibles y ágiles. Contamos con un centro de operaciones de ciberseguridad, CISO, el más moderno de América Latina, que cuenta con un equipo asesor experto y certificado para que la información de tu empresa se quede en tu empresa. Tu ciber tranquilidad es nuestro compromiso. Te esperamos en clarochile.cl/empresas. Claro Empresas, transformemos tu negocio.
Municipalidad de Las Condes trae de vuelta un clásico del verano. Festival de Cine Las Condes. 10 noches con lo mejor del cine mundial bajo las estrellas y proyección de última tecnología. 7 a 16 de enero, Parque Araucano. Info y venta en cultural, lascondes.cl. 50% de descuento con tarjeta vecino Las Condes y UCLUB La Tercera. Solo con pase de movilidad habilitado. Produce Corporación Cultural de Las Condes. Invita La Tercera y Radio Duna.
Con 30 minutos, estamos de regreso en ahora en Duna, 25,9 grados de temperatura aquí en la capital, y ya está con nosotros para medir la temperatura del tenis, Francesca Ravizza. ¿Cómo estás?
Bien, ¿y ustedes?
Bien.
Qué bueno.
Oye, Novak Djokovic.
Novaks.
No vacuna.
Así le pusieron los medios australianos. Oye, ¿por qué?
Es que cuéntanos todo. ¿Cómo va la tres serie?
Como que es demasiado, abarca demasiadas aristas, pero les voy a hacer un resumen
ejecutivo
de lo que está pasando con Novak Djokovic. Ayer supimos que finalmente había llegado a Melbourne, había tenido un problema con su visa. Después, uh-huh, en la tarde se supo que iba a ser deportado inmediatamente, pero no ha sido deportado, fue trasladado a un hotel donde hay muchas personas con problemas migratorios. Y van a esperar hasta el lunes porque pusieron un recurso de protección. Pero voy a hacer una lo voy a contar de manera cronológica para que entiendan esta teleserie.
Ya, por favor.
No se sabe si está vacunado o no, ¿verdad?
Claro.
Porque para el partido de la ATP Cup finalmente no jugó con el equipo de Serbia que participó en este torneo, que también era en Australia. Para el US Open, el primer Grand Slam del año, se había conseguido una exención médica. Las exenciones médicas para poder jugar en este torneo, las exenciones médicas tienen que ver exenciones para justificar el no estar vacunado. Hay distintos tipos de exenciones que son todas de salud, alegan problemas de salud o haber contraído la enfermedad. Esta exención médica se la dio el Estado de Victoria con un comité médico de tenis Australia que organiza este Grand Slam. Ayer estuvo 7 horas encerrado, según cuenta la prensa serbia y también el papá de Novak Djokovic, donde dicen que lo trataron pésimo, casi como si fuera un delincuente.
En el aeropuerto.
En el aeropuerto. Yeah. Estuvo encerrado en una pieza de 2x2, solo, con lo básico, le quitaron su maleta, le quitaron su celular y habían 2 policías custodiándolo. Finalmente dijeron que este problema había sido un problema con la visa y por qué las autoridades australianas no ayudaban a Novak Djokovic, si finalmente era un problema más de documentación. ¿Qué otra cosa? Las autoridades de Australia, sobre todo del Ministerio de Sanidad y de Relaciones Exteriores, dijeron que una cosa es lo que aprueba el Estado de Victoria y otras cosas son las normativas del país que son rigen a través de la Commonwealth.
Y tú explicabas ayer que tiene que ver con que si vas a estar no vacunado, tienes que pedir un permiso justificativo, en el fondo.
Claro. Y
una visa especial.
Una visa especial. Novak Djokovic habría ingresado con una visa distinta y tras analizar el problema de Novak Djokovic, las autoridades dijeron la razón por la que hay una exención, que no se sabe cuál es, no encontramos que sean sólidas, así que no tienes permitido ingresar a Australia, vas a ser deportado. Cuando se supo esto, le dijeron, en el primer vuelo a Serbia, te devuelves. Y finalmente los abogados de Novak Djokovic pusieron un estado de protección al Tribunal Federal, donde le piden a la justicia australiana la revocación del visado del serbio para poder entrar al país a propósito de esta exención médica. Con esto, la deportación no va a ocurrir hasta el lunes y a las 6 de la tarde, hora australiana, que ya debería estar ocurriendo o ocurrido, tenemos harta diferencia. A esa hora estaba planificado, no sé si se habrá atrasado o no, iba a ver la primera comparencia esta tarde y el lunes se va a definir qué pasa o no pasa. ¿Qué pasó entonces? Lo mandaron a un hotel. Este hotel se llama el Hotel Park en Melbourne, que aloja a muchos solicitantes de asilo que han sido detenidos por las autoridades de inmigración y además este hotel ha sido catalogado como infame, foco de contagios de coronavirus, fue una especie de residencia sanitaria en el momento más fuerte y crítico de la pandemia y durante más de un año ha albergado detenidos que fueron trasladados a Australia desde la isla de Manus y Nauru. De ellos, que esto ocurrió durante el año pasado, 32 todavía permanecen en un hotel que se ha convertido en una especie de centro de detención y se han visto pancartas improvisadas por las propias personas que están en ese hotel criticando que es una especie de tortura moderna la que les están haciendo. Esto es lo que alegan algunos de los huéspedes. Novak Djokovic.
Están todos esperando su situación migratoria.
Su situación. ¿Qué ha pasado ahora? Novak Djokovic está en ese hotel, se lo ha visto por la ventana y a esta hora se han acercado algunos serbios residentes de Australia y grupos antivacunas a manifestarle apoyo a Novak Djokovic. De manera paralela, en Serbia, dicen que Novak Djokovic pertenece a la religión ortodoxa, entonces la Navidad ocurre hoy día o mañana, la Navidad de esa religión, y que de hecho Novak Djokovic, dice en las publicaciones serbias, le habría pedido a las autoridades pasar la Navidad con su cuerpo deportivo y con sus más cercanos que se encuentran allá, y dicen que se lo habrían negado y que en el hotel está solo con una bolsa, con sus pertenencias básicas y no se sabe mucho más. De hecho, su padre, Srijan, dio una conferencia de prensa junto a toda la familia Djokovic. Ahí su hermano leyó un mensaje que le mandó Novak desde el hotel y el mensaje textual, traducido claramente del serbio al español, dice lo siguiente: Dios lo ve todo, mi bendición es espiritual y la de ellos es material. Y a propósito de eso, en esta misma conferencia de prensa, habló el papá de Novak Djokovic, que se llama Srijan, y dice: Novak es Serbia y Serbia es Novak. Están pisoteando a Novak y, por lo tanto, al pueblo serbio. Querían ponerlo de rodillas, pero no solo a él, sino también a nuestro país. Como Jesús, intentan crucificarlo, subestimarlo, ponerlo de rodillas. Somos una nación orgullosa, europea y civilizada. Nos bombardearon, nos oprimieron y destruyeron, pero no nos rendimos ni lo haremos jamás. Somos un pueblo serbio orgulloso cuyo representante e ídolo es nuestro Novak. No se rendirá, está en la cárcel. Nuestro Novak es un prisionero de esos bastardos.
Oye,
así está la familia Djokovic. Sí, está como...
Te pasa tú unos cuantos pueblos.
Demasiado... otra... Es que de verdad yo lo dejo al criterio de los que nos están escuchando su opinión, pero a mí me parece que ya la situación ha escalado a un nivel... Que va más allá de lo concreto, que si no estás vacunado no puedes participar porque pones en riesgo la salud de las personas.
Y no porque seas el número uno del mundo puedes evadir ciertas cosas.
Claro, claro está.
Que a la gente común y corriente claramente no le darían ninguna facilidad.
Sí, de hecho el papá de Novak Djokovic agrega: el Espartaco es Novak, del nuevo mundo, que no tolerará la injusticia, el colonialismo y la hipocresía. Está preso, pero nunca ha estado más libre. Se ha convertido en el símbolo, en el líder del mundo libre, el líder del mundo de las naciones y las personas pobres y necesitadas. Como si el hecho de exigir la vacunación fuera una especie de opresión a la libertad. Y están mezclando ya conceptos de que van más allá de lo deportivo,
o sea, como que lo están vanagloriando de una manera impresionante.
Es bastante complejo. De hecho, Rafael Nadal hoy día se refirió al respecto y dice: si él quisiera, esto es lo que dice Rafael Nadal, estaría jugando en Australia sin problemas. Él ha tomado su decisión. Todo el mundo es libre de tomar decisiones, pero entonces hay consecuencias, ¿o no? El mundo ya ha sufrido bastante, hay que vacunarse. También habló en un video y dijo que a él le parece un pelín egoísta no querer vacunarse. Él entiende que haya gente que no quiere vacunarse, porque también dice Rafael Nadal, no sabemos realmente los efectos de la vacuna a largo plazo, debido a que esta vacuna que todos nos hemos puesto no tiene estudios de largo plazo, porque no ha ocurrido el tiempo, pero dice, bueno, confiemos en la ciencia, o sea, las vacunas son seguras, históricamente el mundo se ha vacunado y esta no tendría por qué ser la excepción de la vacuna. Además, la cadena ABC reveló que Novak Djokovic no es la única persona con este problema de visado en el Australian Open, y que claramente por no ser Novak Djokovic ha pasado un poco más colado. Uno de ellos es un juez de silla y otro es un tenista también que va a competir en el Australian Open. No se conoce la identidad de ellos, pero también el Departamento Migratorio de Australia estaría revisando la situación de ellos y...
Pero no se sabe si es por tener o no vacuna.
No se sabe si es por tener o no vacuna. Seguramente no tienen vacuna porque le están revisando cuáles eran las exenciones. Vacunados no deben estar y están revisando si es que se justifica o no. Y al igual que Novak Djokovic, encuentran que son o no lo suficientemente sólidos. Algunos periodistas también de Australia han criticado, más allá que Novak Djokovic, que quiera o no estar vacunado, a la organización de tenis Australia, porque dicen esto no hubiese ocurrido. Justifican algunos periodistas que dicen si es que Tenis Australia hubiese sido más claro con Novak Djokovic y hubiesen como entregado mejor la información para las exenciones. Yo creo que leyendo los documentos de la organización están más que claras las exenciones. Ahora, si uno se quiere pasar de listo con esas exenciones, bueno, atento a las consecuencias. Así que de verdad está demasiado candente la situación. De hecho, en la Asamblea de Serbia, que en ese país se ha congregado bastante gente un poco apoyando a Novak Djokovic, criticando al gobierno australiano, tratándolos de inhumanos al gobierno australiano, que básicamente se han tomado muy personal la situación de Novak Djokovic, como si fuera un ataque a la nación serbia. De hecho, el presidente serbio también le manifestó todo su apoyo, que él era un héroe de la nación. Entonces, esto no es una guerra política, esto no es una guerra entre naciones, esta cuestión es... Oye, si no estáis vacunados, estas son las reglas de nuestro país.
Como eso. Oye, ¿y el torneo que ya se lo perdió?
El torneo ya se lo perdió y parte el 17 de enero. Y obviamente lo deportivo es muy fome y genera menos ingresos. No drena el número uno del mundo. Claro. Pero también la imagen que da Tenis Australia es bastante poco decorosa, porque visto lo visto, pareciera que estaban ellos modificando sus propias reglas del juego para tener al número uno del mundo, y eso no es correcto.
Sí, mal. Bueno, gracias, Fran.
Muchas gracias, Fran.
Seguimos atentos a ver si sigue la teleserie.
El lunes ya vamos a saber seguramente.
Sí. Sí, que no sale el papá de nuevo dando más declaraciones más candentes todavía.
Sí, se me ocurren, no se pueden decir al aire, pero se me ocurre una cantidad de adjetivos.
Gracias, Fran.
Chao, Fran.
12:42.
Vamos con noticias internacionales y tiene que ver con lo que estamos viviendo, con lo que contaba la Fran también a propósito de los procesos de vacunación que siguen muy lentos en muchos países de Europa. Pasaporte de vacunación ya supera el primer trámite parlamentario en Francia, luego de precisamente una polémica donde se está buscando obligar a las personas que no se vacunen. Si se aprueba, los mayores de 12 años sin vacunar no van a poder ir a restaurantes, ni museos, ni gimnasios, ni cines, ni usar ciertos transportes. Es parte precisamente de la obligatoriedad que en general en Europa se está tratando de conseguir a través de cambios en la legislación para poder incentivar a las personas a que se vacunen, porque hay un porcentaje importante de personas que sencillamente no están queriendo vacunarse. Por eso, la prensa del mundo está destacando esta jornada que este pasaporte de vacunación superó el primer trámite en el Congreso luego de una polémica con Macron. Los diputados de Francia dieron su visto bueno a un pasaporte de vacunación contra el coronavirus que sustituye al actual pase sanitario luego de la polémica declaración del presidente Emmanuel Macron sobre su deseo de, dice textual, fastidiar a los no vacunados. Luego de una nueva noche de intenso debate, los diputados aprobaron en la mañana el texto pese al rechazo de la oposición de izquierda radical y extrema derecha. El partido gubernamental de centro y parte de los socialistas y los conservadores también votaron a favor. El texto tiene que ir ahora al Senado, que está controlado por la derecha, la próxima semana, por lo que su eventual entrada en vigor no podrá tener lugar hasta el 15 de enero. Si se aprueba, los mayores de 12 sin vacunar no pueden entrar a ninguna parte, ni a museos, ni gimnasios, ni cine, ni tampoco usar ciertos transportes, aunque presenten su prueba de diagnóstico negativa, aunque tengan PCR negativo, no pueden entrar. Así de simple, si es que no tienen su vacunación. Uno de los problemas durante la tramitación de esta ley en la Asamblea Nacional, que es la Cámara Baja Francesa, fue la posibilidad de que se pueda controlar la identidad de los usuarios del pasaporte vacunal en bares y restaurantes debido a casos de serias dudas de uso fraudulento también. Los diputados de los republicanos, que son de derecha, ya advirtieron que van a llevar el caso de controles al Consejo Constitucional para que se pronuncie sobre su validez. El debate parlamentario se produjo cuando los nuevos casos de COVID-19 registraron récord diarios de nuevo. De hecho, el miércoles ya tuvieron 335.000 casos en un solo día, en un contexto sobre tensión a las declaraciones de Macron a 3 meses de las elecciones presidenciales.
Oye, la situación en todo caso por Omicron está bien compleja, no solo en Francia, a nivel mundial. Más cerca, acá en Lima, pusieron toque de queda desde las 23 horas hasta las 4 de la mañana, si no me equivoco, y en Estados Unidos estaba viendo que profesores de Chicago llegaron a un acuerdo para suspender las clases. ¿Te imaginas volver a esos niveles? Y hay preocupación porque, claro, hay muchos estudiantes que van al colegio no solo para aprender, sino que también para comer. ¿Y cómo se le entrega esa comida a los jóvenes que no van a poder ir a clase? Es todo un problema y hay una batalla, sobre todo con las autoridades locales en Chicago. Me quiero quedar unos minutos más en Estados Unidos porque hoy día se cumple un año del asalto al Congreso de Estados Unidos, al Capitolio, y hoy día el presidente Joe Biden dio declaraciones a propósito de esta conmemoración y ha acusado a Donald Trump, a su predecesor, de tejer una red de mentiras con sus acusaciones de fraude en las elecciones del año 2020 y que culminó en la insurrección en la que, ha dicho hoy día, la democracia fue atacada. Fue un discurso precisamente desde el Capitolio, que es el edificio que alberga las dos cámaras del Congreso. Ahí Biden declaró que debido al ego de Trump, él no podía aceptar que había perdido las elecciones y tocó una fibra muy personal de su predecesor al afirmar que no es solo un expresidente, es un presidente derrotado. Trump iba a hacer una conferencia de prensa, de hecho, hoy día, precisamente, mientras el Congreso celebraba un homenaje en memoria del asalto en el que fallecieron 4 personas y que se ha visto obligado a cancelarlo por las presiones que sus propios correligionarios republicanos le han pedido. Bueno, Biden recordó que los estados en los que Trump necesitaba ganar, varios de ellos controlados por sus compañeros del Partido Republicano, ni siquiera los recuentos, y en Georgia fueron 3, le dieron la victoria, sino todo lo contrario. El presidente trató de presentar a sus predecesores como un personaje que actuaba en solitario y contra las decisiones de los jueces. Recordemos que Donald Trump perdió 64 casos en la justicia en los que alegaba fraude y el único que ganó fue derrotado en un tribunal de apelaciones, como demuestra el hecho de que ninguna de las otras centenares de elecciones que se celebraron el 3 de noviembre fue cuestionada. Bueno, ahora queda el futuro, decía Joe Biden en estas declaraciones, y la comisión de investigación del 6 de enero lanzada por el Congreso avanza, en todo caso, pero bien lento, y lo hemos visto, debido sobre todo a la obstrucción de Donald Trump y sus allegados, y es seguro que si los republicanos ganan las elecciones al Congreso en noviembre que viene, como parece ser probable, la van a disolver esta comisión investigadora. Así que no se ve fácil el futuro de poder establecer respuestas de lo que pasó. Biden insistió hoy día, en todo caso, que el pasado no puede ser enterrado y que hay que asegurarse de que esto no vuelva a suceder nuevamente.
12 del día, 47 minutos. Volvemos a Europa para contarles que Vladimir Putin, presidente de Rusia, envía tropas para contener las protestas en Kazajistán luego de la muerte de decenas de manifestantes. Las manifestaciones de Kazajistán empiezan a arrojar un terrible balance de costo de vidas, dice elmundo.es de España. En el centro de Amalti han fallecido decenas de personas en los enfrentamientos callejeros y el presidente del país ha pedido ayuda a la alianza militar liderada precisamente precisamente por Rusia. La policía y el ejército de Kazajistán están llevando a cabo lo que califican una operación antiterrorista. Decenas de atacantes fueron liquidados. Estamos averiguando sus identidades, indicó el portavoz de la policía de la ciudad, Saltan Asibek, sin dar más datos. Las autoridades instan a los residentes de la ciudad a evitar salir de sus casas por ahora. Rusia ya ha enviado a paracaidistas a Kazajistán como parte de una fuerza calificada de mantenimiento de la paz. El Ministerio de Exteriores de Rusia ha descrito las protestas como un intento inspirado desde el exterior para socavar por la fuerza la seguridad e integridad del país con el uso de grupos armados entrenados y organizados. La televisión rusa difundió durante la mañana imágenes de tanques rusos desplazándose por las carreteras kazajas, mientras por el carril contrario el tráfico de automóvil seguía en su curso normal. Además, la revuelta comenzó el domingo en el oeste de Kazajistán como protesta contra el aumento de los precios del combustible. En pocos días se duplicó el costo del gas licuado en el país centroasiático. El gobierno ha dado marcha atrás y ha vuelto a intervenir los precios, pero las manifestaciones callejeras no cesan y se mantiene este registro de personas fallecidas en medio de la situación crítica.
12:50.
Estás en Ahora en Duna.
Y se había mencionado el pasado 28 de noviembre que la subsecretaria Paula Daza dejaba su cargo. Eso lo hizo para entrar a la campaña del entonces candidato presidencial José Antonio Kast. Y tras la derrota de Kast en segunda vuelta, donde se midió con el ahora presidente electo Gabriel Boric, y en medio de la conmemoración del primer aniversario del inicio de la vacunación contra el COVID, el presidente Sebastián Piñera declaró que esperaban que la ex subsecretaria Daza se reintegrara al equipo de combate contra esta pandemia. Y hoy día, el vocero de gobierno, Jaime Belolio, confirmó que Daza se reintegró al gobierno, pero no en el Ministerio de Salud, como en algún momento se esperaba o se especulaba, sino que como asesora presidencial en el segundo piso de La Moneda. Y así lo anunció el vocero de gobierno, que dijo que se incorporó ayer como asesora presidencial, trabaja en el segundo piso de La Moneda y ella tendrá distintos roles que tienen que ver con lo que fue el manejo de la pandemia, pero en ningún caso está en la línea de lo que hace el MINSAL. También dijo que lo que Daza hace no es reemplazar la labor del MINSAL, sino que trabaja como asesora directamente del presidente en materia de salud pública y en manejo de la pandemia y vacunación. Recordemos que en vísperas de Navidad, Belolio se refirió al retorno de Daza y en esa oportunidad había adelantado que era posible de que ella volviera, pero que no iba a volver a su antiguo cargo. Bueno, hoy día se confirmó que ya está trabajando en La Moneda, no en el Ministerio de Salud, sino que asesorando al presidente Sebastián Piñera en materia sanitaria.
12 del día, 51 minutos. Ayer finalmente, durante la tarde, tuvimos resultados respecto de la nueva mesa de la Convención Constitucional, luego de la jornada anterior que fue maratónica, luego de 9 elecciones, votaciones que hicieron los convencionales, no podían elegir los 78 votos requeridos para cambiar al presidente, a la presidenta, y finalmente lo lograron en el noveno voto, y se convierte María Elisa Quinteros en presidenta y en vicepresidente Gaspar Domínguez. Esa votación fue bastante más expedita. Ambos tienen desafíos muy importantes para la Convención Constitucional, que es básicamente lo más difícil, que es empezar a echar a andar este diseño de una nueva Constitución, también poder nivelar los cortos tiempos que hay, ver si hay que extenderlo o no, etcétera, ver el tema de la consulta indígena, también mejorar la situación comunicacional. Hay una autocrítica que han hecho los convencionales respecto de la necesidad de comunicar mejor la pega que está haciendo la Convención para evitar los cuestionamientos, las críticas y también las dudas. Eso de cara al plebiscito de salida que se va a votar durante este año. Bueno, se partió con un poco de tensión, la verdad, esta nueva directiva, luego de los dichos que María Elisa Quinteros, la nueva presidenta, quien se refirió al presidente Sebastián Piñera. Ella dijo que sería compleja una visita del presidente Piñera a la instancia por las violaciones a los derechos humanos, dice ella, durante el estallido, que no han sido del todo reconocidas por el Estado. Ella dijo ayer: en la noche. Lamentablemente nosotras obedecemos a las demandas ciudadanas y no podemos olvidar que durante el estallido social hubo violaciones a los derechos humanos, las que no han sido del todo reconocidas por el Estado. Entonces, eso hace muy compleja la presencia del actual presidente de este espacio, en este espacio, dijo Quinteros. Bueno, La Moneda respondió a esas declaraciones que hizo Quinteros, la nueva presidenta de la Convención Constitucional, a través del vocero Jaime Belolio, quien dijo que obviamente en una democracia, a diferencia de las dictaduras asesinas que otros quieren promover, lo que se hace en una democracia es que cuando hay casos de violaciones a los derechos humanos, quienes investigan son los fiscales y quienes sancionan son los tribunales. El ministro defendió que es una cosa que nosotros hemos dicho desde el primer momento y que además fue ratificado absolutamente por la Corte Penal Internacional. Y como gobierno, dice él, felicitamos a la nueva Convención Constitucional, tienen una enorme valor importante en la democracia. Sin embargo, claro, dice, respecto de eventuales violaciones a los derechos humanos, son los tribunales y no la convención la que tiene que referirse al tema. Ahora, también habló sobre la felicitación que envió el presidente Sebastián Piñera a la nueva mesa de la convención, Gaspar Domínguez, en una primera vocería que la verdad es que tiene habilidades de locuacidad comunicacional, Gaspar Domínguez. De hecho, dice, agradezco muchísimo la felicitación del presidente Sebastián Piñera, creo que todas las instituciones valen y son válidas que nos feliciten porque tenemos que entre todos construir esto. Fue bastante más tranquilo, prudente a la hora de hablar, digamos, del presidente Sebastián Piñera, a diferencia de María Elisa Quintero, sí, quien fue un poco más dura respecto de la presencia del mandatario.
Oye, a propósito del presidente Piñera, hoy día va a tener una reunión con los principales dirigentes de Chile Vamos para participar en este encuentro que va a estar marcado, por supuesto, por lo que es la recta final del gobierno y lo que viene después ya del 11 de marzo. Esto se va a realizar a las 7 de la tarde y fueron convocados los presidentes y secretarios generales de todos los partidos de Chile Vamos, además de los jefes de bancadas de este bloque. Y sobre este encuentro hablaba el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, que decía que desde La Moneda hay que decir que acá hay una continuidad. Aproximadamente hace un año retomamos los comités políticos justamente desde el Ministerio del Interior. Es una reunión que se convoca los días lunes, y además de las otras instancias que también tienen algunos ministros sectoriales, fundamentalmente el ministro de la Express, por ejemplo, para ver la agenda legislativa. Así que van a estar dando todos los detalles de lo que va a ser el futuro de lo que queda de este gobierno del presidente Sebastián Piñera, y también cuando ya sean oposición a partir del 11 de marzo de este año.
12 del día y 55 minutos. ¿Nos vamos a la pausa?
No, antes quería ir a un tema económico.
Económico, dale.
Ya, hay novedades en cuanto a las remuneraciones, que crecieron lamentablemente menos que la inflación por segundo mes consecutivo. Estamos hablando de los datos de noviembre. El fuerte aumento de la inflación, que ya lo hemos sentido todos, me imagino, llega en noviembre a 6,7% interanual, su registro más alto desde el año 2008, para ser específicos, desde diciembre del año 2008, que en ese entonces fue un 7,1%, y con perspectivas de seguir aumentando, y se sigue sintiendo con mucha fuerza en el país, golpeando el poder de compra de los trabajadores chilenos, ya que las alzas salariales no le han seguido el ritmo a esta inflación. Y de acuerdo a los datos salariales entregados hoy por el INE, el índice de remuneraciones nominal tuvo en noviembre un alza de 12 meses 5,8%, dos décimas menos que el mes inmediatamente anterior. Este resultado no alcanzó a compensar el alza del IPC en el periodo, por lo que el índice de remuneración real, el que ya tiene descontada la inflación del periodo, registró una caída de 0,9%. Esta es la segunda baja consecutiva en este índice luego del retroceso de 0,1% de octubre, y la anterior caída interanual de las remuneraciones reales se produjo en mayo del 2020, pero en esa ocasión estuvo más influenciada por el acotado incremento de las remuneraciones nominales, que fue un 2,6%, lo que contrasta con el 5,8% registrado en noviembre, que de hecho está por sobre el promedio de la serie iniciada en el año 2017 de 4,8%. Así que no hay muy buenas noticias respecto de las remuneraciones en contraste con la inflación. Esperemos que no siga aumentando la inflación, pero todo hace indicar de que va a seguir en aumento. 12:58.
Y nos vamos a la pausa, pero antes les recordamos la pregunta del día que está en todas nuestras redes sociales, en Twitter, de hecho ya están opinando sobre el tema, debatiendo. Es debate, sin duda. Hoy aumentaron a más de 3.000 los casos de COVID-19. ¿Tienes tu dosis de refuerzo? ¿Puedes votar tres alternativas? Sí, hace rato. No he podido ir o no me vacunaré.
Mientras ustedes votan, les contamos que a la vuelta vamos a seguir hablando de distintas noticias que están marcando la jornada y sobre todo también muy con los ojos bien puestos en la pandemia, porque hoy día superamos los 3.000 casos diarios. ¿Qué significa eso? Ya algunos expertos daban cuenta que podría pasar, pero tan rápido probablemente no. Bueno, eso se lo contamos a la vuelta aquí en Ahora en Duna, el 89.7. Vamos y volvemos.
En Credit Corp Capital buscamos ampliar sus horizontes. Invierta internacionalmente, también desde Estados Unidos, que cuenta con un entorno regulatorio altamente desarrollado y reconocido a nivel global. Con nosotros encontrará una asesoría personalizada para sus decisiones financieras. Buscamos construir relaciones de confianza que nos permitan ser más que su asesor de inversión. Queremos ser su aliado estratégico de por vida para usted y su familia. Credit Corp Capital. Aliados potenciando sus decisiones.
Analizar los problemas desde nuevos ángulos para descubrir soluciones que brinden resultados sostenidos y generen confianza. Eso es The New Equation, la nueva estrategia de negocios de PwC. Una combinación de habilidades, experiencia y tecnología para dar forma al futuro. PwC, construyendo confianza para hoy y mañana. Visítanos en www.pwc.cl.
Digitaliza los procesos del área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma de gestión de personas. Gracias a los módulos de remuneraciones, asistencia y turnos, comunicaciones, firma digital, centro de requerimientos y desarrollo organizacional, Talana ha ayudado a las empresas a reducir sus costos operacionales en más de un 30%. Únete a miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
¿Cómo están? Soy Rodrigo Gendelman y quiero invitarlos a escuchar todos los días de lunes a viernes a las 2 de la tarde Santiago Adicto en Duna, un espacio donde hablamos de ciudad y de cultura, donde nos movemos por la arquitectura, el arte público, el urbanismo, la geografía, tantos temas y tantos protagonistas que tiene la ciudad. Santiago Adicto, lunes a viernes, 2 de la tarde.
Este verano descubre tu modo explorador y conoce nuevas rutas. Elige el Montero Sport de Mitsubishi Motors y conviértelo en tu aliado de aventuras. Conduce seguro con su control de estabilidad y tracción, cámara 360, transmisión AT de 8 velocidades con Sport Mode y espacio para hasta 7 pasajeros en sus 3 corridas de asientos, todos con airbags. Suma experiencias a bordo del inigualable Montero Sport de Mitsubishi Motors, el motor oficial de Santiago 2023.
Drive your ambition. Mitsubishi Motors.
Movistar Empresas potencia tu negocio con la mejor fibra de Chile. Conéctate con tus clientes contratando ahora plan fibra 600 megas simétrico por solo 16.894 pesos al mes por 12 meses. Más información en movistar.cl/empresas. Transformemos los cambios en oportunidades. ¡Ok!
Hola. Soy Felipe Ward, ministro de Vivienda y Urbanismo. Ahora que los días están más soleados, es el momento perfecto para hacer una pausa. ¿Y si vamos al parque? Activa tu modo parque. Toma tu botella de agua personal, mascarilla, alcohol gel, bloqueador y disfruta nuestros parques urbanos en todo el país, respetando siempre las medidas sanitarias para que todos podamos seguir disfrutando al aire libre. Conoce todas las medidas en www.minbu.cl.
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Gobierno de Chile.
Con 2 minutos, estamos de regreso en Ahora en Duna, acá al 89.7 en Santiago, 26,8 grados de temperatura, se espera una máxima de 31 aquí en la capital y está con nosotros nuevamente Quique Yávar para hacer un resumen de las principales noticias en los titulares.
Ministerio de Salud informó 3.134 casos nuevos de coronavirus, la cifra más alta en 6 meses, y 30 fallecidos registrados según cifras informadas por el DEIS. La positividad nacional llega hoy al 3,84% y es de un 4% para la región metropolitana, luego de que se informara el resultado de más de 74.000 exámenes entre antígeno y PCR. En cuanto a camas críticas disponibles, hay 256 en todo el territorio nacional. El presidente electo Gabriel Boric se reunió con el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard. Tras el encuentro, Ebrard sostuvo que en primer lugar le transmitió el respeto y la simpatía tanto del pueblo como del gobierno mexicano por su triunfo en la segunda vuelta y le deseó el mayor de los éxitos. Ebrard se reunió también con la expresidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncón, y descartó tener reuniones con miembros del actual gobierno. La nueva presidenta de la Convención Constitucional, María Elisa Quinteros, dijo que sería compleja una visita del presidente Sebastián Piñera a la convención debido a las violaciones de los derechos humanos durante el estallido social que no han sido del todo reconocidas por el Estado. La presidenta del órgano redactor enfatizó que ella no pondría en riesgo lo que se está construyendo por una eventual visita del mandatario y que uno de sus énfasis en su administración será acercar a la ciudadanía el proceso constituyente. El presidente Sebastián Piñera se reunirá esta tarde en su casa con los principales dirigentes de Chile Vamos, con el objetivo de organizar la recta final de su gobierno y lo que pasará después del 11 de marzo, cuando el bloque se convierta en oposición. En la reunión también participarán algunos ministros del comité político y se celebrará cerca de las 19 horas en la casa del mandatario. En su discurso en el Congreso, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, responsabilizó hoy al exmandatario Donald Trump de crear una red de mentiras sobre las elecciones del año 2020 e incitar a sus seguidores a asaltar el Capitolio hace un año. En su alocución, el mandatario agregó que el ego herido de Trump le importa más que la democracia y la Constitución, por lo que no puede aceptar que perdió en las urnas. Y Novak Djokovic continúa varado en un hotel en Melbourne a la espera de la audiencia para conocer si finalmente podrá participar en el Abierto de Australia, siendo este el primer Grand Slam del año. Mientras tanto, decenas de fanáticos del tenista serbio hicieron manifestaciones en las calles australianas y serbias para pedir la liberación del número uno del mundo, quien ha sido reconocido como uno de los referentes de los grupos antivacunas a nivel mundial.
Gracias, Kike. Nos vemos. 1:05, a la espera del balance sanitario, les contamos de lo que está pasando relacionado a la convención constitucional, porque tú lo contabas, José, hace algunos minutos atrás, declaraciones de la nueva presidenta de la convención, María Elisa Quinteros, que están generando discusiones. Ayer ella decía que obedecen a las demandas ciudadanas y le preguntaron sobre la llegada o una visita a la convención del presidente Sebastián Piñera. Y ella dice que no se puede olvidar que durante el estallido social hubo violaciones a los derechos humanos, las que no han sido del todo reconocidas por el Estado. Entonces, eso hace muy compleja la presencia del actual presidente. Al respecto, se le preguntó hoy día al vocero de gobierno, Jaime Belolio, quien dijo que, como lo hacen las democracias cuando hay denuncias por violaciones a los derechos humanos, quienes las investigan son la fiscalía y los tribunales. En una democracia, a diferencia de una dictadura asesina, cuando hay casos de violaciones a los derechos humanos, los que acusan son la fiscalía y los que sancionan son los tribunales de justicia, decía el vocero. Eso sí, desde el Ejecutivo enfatizaron que, al igual que a la primera mesa directiva de la convención, Quinteros y Domínguez serán invitados a reunirse con el presidente a La Moneda, y como gobierno felicitan a la nueva mesa de la convención. Tienen una labor muy relevante de escribir lo que se va a proponer a la ciudadanía en el plebiscito de salida a mediados de este año, según lo que explicaba el vocero. Y tal como lo hicieron con la mesa anterior, a la que también felicitaron, van a invitarla a La Moneda. Como gobierno, dice, tenemos ciertas obligaciones que están dadas en la reforma constitucional. Hemos manifestado nuestro apoyo permanente al proceso y se ha dado un apoyo permanente y consistente por parte de las Express, y lamentan algunas declaraciones que no concurren a la verdad. Fueron algunas de las reacciones que llegaron desde La Moneda a propósito de estas declaraciones de la presidenta, la nueva presidenta de la Convención Constitucional.
Bueno, y de hecho, claro, esta declaración de la presidenta de la Convención Constitucional ha generado harta polémica, y habló también, yo les contaba, el vicepresidente de la Convención Constitucional, que es Gaspar Domínguez. habló específicamente de este eventual encuentro, visita con el presidente Sebastián Piñera, y él tuvo un tono bastante más equilibrado. Él decía, en principio no existe ningún veto a ninguna persona ni sector. Creo que debemos considerar, conversar y participar con todos los actores con los que debemos hacerlos. No obstante, aclaró que el detalle sobre los tiempos, los cuándo, los cómo, tiene que ser conversado colectivamente, es decir, tenemos que sentarnos a conversar con la nueva mesa entre todas y todos, deliberar y tomar estas decisiones. También comentó sobre la programación que tiene y esta reunión eventual con... También comentó sobre, perdón, leí mal, la mesa tiene programada esta llamada telefónica con SECPRES, con la Secretaría General de Gobierno. Aseguró que el trabajo que se ha hecho con SECPRES y otras instituciones permanentes de la República ya partió, se está dando en forma armónica y la nueva mesa va a continuar el trabajo que ya inició. No se va a innovar o no va a cambiar de estrategia. De esta forma, él tampoco descarta reunirse con el presidente Sebastián Piñera. La verdad es que se saca este problema de manera bastante más diplomática, en el sentido de que acá no hay ninguno excluido, pero que hay que organizar bien un poco los encuentros y la cita.
1:08, como les comentábamos, estamos a la espera del reporte sanitario, sobre todo porque hay preocupación de los casos COVID-19 y podrían haber anuncios en cuanto precisamente al plan de vacunación. Pero les recuerdo el balance que salió hace algunos minutos atrás, ya cuando se han cumplido 675 días de la llegada del COVID al país. Hoy día se dio a conocer que los contagios superaron los 3.134 contagios, que es el número más alto desde hace ya 6 meses, cuando estábamos en el peak probablemente de lo que fue la variante Delta. En comparación al reporte de hace una semana, los contagios representan un aumento de 1.321 casos, y en ese sentido hay que destacar que el máximo peak de la ola asociada a la variante Delta, que azotó con fuerza, fue en octubre y noviembre, y fueron 2.950 casos, y ahora ya se supera entonces los 3.000. La variación de nuevos casos confirmados sigue lamentablemente al alza. Si lo comparamos en una semana, ya supera el 45%, y en cuanto a la positividad a nivel nacional, ya supera el 3,84%, en la metropolitana supera el 4%, y a nivel regional, Tarapacá es la que concentra la positividad diaria más alta a nivel nacional, con un 11%, y solo 7 regiones reportan una positividad igual o menor a 3. En contraste a esta cifra, el número de pacientes COVID hospitalizados sigue a la baja, llegando hoy a 479 pacientes con coronavirus en unidades de cuidados intensivos, que es lo más bajo que se ha tenido desde el pasado 2 de noviembre. Y de este número, 404 están con ventilación mecánica. A la fecha hay un total de 256 camas críticas, y el DEIS informaba el día de hoy de 30 personas que lamentablemente mueren por causas asociadas al COVID-19. Pero claro, ya está la preocupación, lo comentábamos durante esta semana. Algunos expertos decían lo más probable que por la variante Omicron lleguemos a los 3.000 casos que ya tenemos en el país y que ya superamos.
Y que está muy centrado también en varias regiones. Queremos hablar sobre este tema y sobre el aumento de los casos de COVID-19 de los últimos días. Y tenemos en línea a Patricio Mesa, presidente del Colegio Médico. Patricio, ¿cómo está? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Josefina y María José.
Patricio, usted ya había dicho que era algo que se esperaba, que empezáramos a tener un incremento importante en las próximas semanas. ¿Esperaba que fuera ya 3.000 de inmediato? ¿Y cuál es la proyección, más o menos?
Bueno, nos sorprendió que sea tan precoz. Nosotros esperábamos, y con todos los que hemos conversado el tema, esperábamos que a fines de esta semana, comienzo la próxima, pudiese haber un número significativo de aumento de casos. Pero claramente esta cantidad que hoy supera las 3.000 personas nos sorprende, y eso nos obliga que frente a cifras sorpresivas hay que tomar medidas atingentes que sean proporcionales a este gran número de casos.
Doctor Mesa, ¿medidas relacionadas a qué? Porque hemos visto ayer, yo he revisado un estudio, una nota que salía, si no me equivoco, en el Mercurio, que destacaba que, claro, Omicron tiene una capacidad de contagiar muy alta, pero no se han visto hospitalizados ni muertes todavía relacionados a esta variante. ¿Medidas como qué se deberían tomar considerando esto y también que ya llevamos un proceso de vacunación bastante avanzado?
Bueno, es que las medidas van en la dirección de que el lentecer la llegada masiva de la variante Omicron a todos los lugares de nuestro país. Ese es el objetivo. Y por eso hay que tomar todas las medidas que puedan enlentecer la llegada de más personas infectadas con Omicron que lleguen desde el extranjero, o a su vez las personas que ya están contagiadas por transmisión comunitaria dentro de nuestro país sigan contagiando en forma masiva y se provoquen brotes importante en distintas comunas de nuestro país. Como ustedes decían, es verdad que hemos visto menos casos graves, pero independientemente de la cantidad de casos graves, como la cantidad de personas que potencialmente se están contagiando, como lo que hemos visto en países de Europa o en Argentina, donde la cantidad de pacientes es altísima, aunque el porcentaje de pacientes graves es bajo, en términos, en números absolutos, de todas maneras podrían colapsar o podrían tensionar la respuesta sanitaria de hospitalizaciones. Por eso es muy importante tomar las medidas para que la cantidad de nuevos casos sea la menor posible. Insistir, sin duda, una de las estrategias es la vacunación y buscar las estrategias para vacunar al más de 1 millón de personas que, teniendo la oportunidad o teniendo la indicación de vacunarse, aún no lo han hecho. Ahí tenemos que ser muy novedosos, tener muy buenas ideas como para poder concretar eso.
¿Cuándo usted dice, doctor Patricio Mesa, que hay que implementar medidas para evitar la llegada especialmente de personas infectadas? ¿En qué se traduce eso? ¿En retomar, por ejemplo, las cuarentenas a las que llegan del extranjero, prohibir algunos la entrada de algunos países que tienen altos índices,
o cerrar
la frontera lisa y llanamente?
Lo que hay que hacer y pedirle a la autoridad sanitaria que revise los protocolos, porque en un comienzo todas las personas que venían del extranjero tenían que hacer cuarentena. Posteriormente eso se suprimió y hoy solamente están cumpliendo, me refiero, cuarentena de varios días, independiente del PCR de entrada, de 5 días. Y eso rige para aquellas personas que no tengan su pase de movilidad o su homologación internacional. A lo mejor el Ministerio de Salud tendría que revisar que las personas que ingresan a nuestro país, que tienen pase de movilidad, pero que el PCR que se toman en el aeropuerto, aún así tendrían que revisar, cumplir la cuarentena, porque sabemos que un porcentaje, desconozco cuánto es, pero un porcentaje de los que sale la PCR negativa, dado el periodo de incubación del virus, podría hacerse positiva después.
O sea, usted se suma a la petición de Ike Asiche.
Tiene que revisar justamente el Ministerio de Salud, porque hoy todo esfuerzo conduce a tratar de evitar una nueva atención del sistema sanitario en nuestro país.
Estamos conversando con el doctor Patricio Mesa, presidente del Colegio Médico. Doctor Mesa, ¿han tenido conversaciones con el gobierno relacionado a lo mismo? Hemos visto que hay peticiones, pero no sabemos si hay conversaciones a raíz de esto mismo, de la preocupación que hay por Omicron.
Nosotros no hemos tenido conversaciones en forma directa, pero sí nosotros como colegio estamos totalmente a disposición del Ministerio de Salud, y si ellos necesitan de nuestra ayuda, nosotros estamos esperando cualquier solicitud de ayuda, lo que sea, para poder sumarnos, porque esto es un compromiso de país. Nuestro país ya lo ha pasado, al igual que el resto del mundo, muy mal con esta pandemia, y si en conjunto hoy podemos tomar decisiones que sean mejores decisiones para el manejo de la pandemia, nosotros como Colegio Médico estamos totalmente dispuestos a colaborar el día y a la hora que el señor ministro lo estime conveniente.
¿Y esperan tener una mayor participación en el próximo gobierno, considerando que Ike Asiche está en el Colegio Médico, salió recién, era parte de la instancia con usted?
Una de las cosas que siempre ha dicho nuestro colegio es que para el manejo de una pandemia tan compleja como esta, que ha generado tanta dificultad en todo el mundo, creemos que en la medida que se trabaje con más personas que tengan experiencia justamente en el manejo de pandemias y tengan algo que aportar, es positivo justamente para el manejo de esta pandemia. Y nosotros creemos, y así esperamos, que en la gobernanza de la pandemia, en las próximas autoridades, se invite a participar a todo el resto, porque cada uno de nosotros tiene una visión distinta. Obviamente las decisiones las tiene que tomar el gobierno de turno, pero sin duda que debe considerar que son, en fondo, van a ser decisiones de Estado, considerando la opinión de muchas personas, porque cada uno de nosotros tiene ángulos distintos de vista con respecto al manejo de la pandemia, puesto que a cada uno de nosotros, a los gremios, a las universidades, a los científicos, a todos ellos, nos afecta de forma distinta y tienen formas distintas de enfocar el problema y plantear alternativas de solución. Ojalá sea muy participativa justamente la discusión del tema de la pandemia en las próximas semanas, y ojalá con este gobierno podamos concluir justamente con un cambio de actitud que sea mucho más participativo.
En algún minuto se habló respecto de la eventual obligatoriedad de la vacuna. Sin embargo, en general, los asesores, los expertos han recomendado al Ministerio de Salud no hacerlo porque tenemos un proceso de vacunación que en general ha sido positivo y ha sido alto en Chile. Pero hay otros países donde también hay porcentajes altos de vacunación que ya están empezando a obligar la vacunación. Francia es uno de ellos. Italia también anunció vacunación obligatoria para mayores de 50 años. Francia está avanzando en una legislación para la obligatoriedad desde incluso más chico. ¿Cuál es su opinión? ¿Cree usted que esta como flexibilidad que se definió acá en Chile de no obligar puede cambiar en función del aumento de casos que estamos viendo, por ejemplo, hoy día 3.000 casos y puede ser hasta más?
Bueno, en eso primero hay que destacar y reconocer que el proceso de vacunación de nuestro país ha sido ejemplar. No obstante, se puede mejorar, el uso de millones de personas están rezagadas, pero la vacunación en nuestro país ha sido todo un éxito. Y considerando ese éxito, en opinión de todo el mundo, sabiendo lo importante que es el porcentaje de cobertura de nuestra vacunación, pareciera que en Chile sería contraproducente obligar a las personas que no lo han hecho a vacunarse. En vez de tener un efecto positivo que invite a vacunarse, a lo mejor generaría un efecto no deseado que dificultaría aún más que las personas no vacunadas lo acudan a eso. Nosotros le hemos preguntado a nuestro departamento de ética la visión justamente desde el punto de vista de la ética, si es procedente o no la exigencia, la obligatoriedad de la vacuna. Ellos nos decían que por lo menos en algunos grupos de la comunidad, por ejemplo el personal de salud o el personal que está a cargo de adultos mayores, en ellos probablemente no hay ninguna contraindicación, ningún problema ético para que este grupo de la comunidad les sea exigible la vacunación, pero para el resto no hay claridad que tenga que ser, que se pueda exigir en forma obligatoria la vacunación. Ahora, como estrategia, nosotros también creemos que hay que darle más garantía a las personas que estén vacunadas, de tal modo que se obtengan algunos beneficios con la vacunación. Por ejemplo, que se fiscalicen los aforos con respecto a los pases de movilidad, si no hay personas, que las personas que no están vacunadas sientan que tiene beneficios no solamente en la salud, sino que también beneficios de otro tipo el hecho de estar vacunado.
Muy bien, doctor Patricio Mesa, presidente del Colegio Médico, le damos las gracias por esta conversación.
Quiero agregar algo.
Sí, adelante.
Que está en discusión, se aprobó un proyecto de ley en el cual se deja un descanso reparatorio al personal de salud. Nosotros agradecemos a todos los parlamentarios que se sumaron a esta y que votaron a favor de este proyecto, pero nosotros queremos oficialmente como Colegio Médico hacer un nuevo llamado para que este proyecto, que inicialmente solamente considera a los trabajadores públicos, del sector público y de las universidades estatales, que también involucre a todo el personal de salud de los centros privados, puesto que ellos vieron el mismo tipo de paciente, el mismo tipo de complejidad y vivieron la dureza de esta pandemia en similares condiciones a todos los trabajadores de la salud. Y no debería haber distingo entre trabajadores de la salud pública y privada. Y en ese sentido, hacemos un llamado para que ver si se puede legislar al respecto, y mientras esto no suceda, a los empleadores en el sector privado vean la posibilidad, que consideren la posibilidad justamente de dar este beneficio como premio al gran esfuerzo de los trabajadores de salud, puesto que probablemente junto a la vacunación y otras estrategias que se han implementado, el compromiso del personal de salud ha sido fundamental para el manejo de la pandemia en nuestro país.
Muy bien, doctor Mesa, muchas gracias por esta conversación con Ahora en Duna, que esté muy bien.
Muchas gracias, muy buenas tardes.
1:20.
Nos vamos, pero antes la pregunta del día. Hoy aumentaron a más de 3.000 los casos de COVID-19. ¿Tienes tu dosis de refuerzo? El 81,9% de los encuestados dijo que sí, que tienen su dosis de refuerzo hace rato, pero el 16,9%, que no es menor, dice que no se va a vacunar, mientras que el 1,2% no ha podido ir.
Pueden seguir votando en todo caso durante el transcurso de la jornada. Y les cuento que en Credicorp Capital buscan ampliar tus horizontes. Invierte internacionalmente desde Estados Unidos y que cuentan con un entorno regulatorio altamente desarrollado y reconocido también a nivel global. Credicorp Capital, aliados potenciando tus decisiones. Y tú eliges el estreno del año, reconocimiento People's Choice de la premiación más importante de la industria automotriz en Chile. Vota por tu favorito en los mejores 2022. Latercera.com y participa por un increíble premio.
Ya nos vamos, gracias por informarse con nosotros, pero quédese porque vienen las cartas notables de Bárbara Espejo y una nueva edición de Información Privilegiada.
Buenas tardes.